rusas. Bueno, había constituido y es a esta hora una de las noticias del día. Vamos a charlar con Mercedes Pastorini. Ella es biotecnóloga, bueno, es también investigadora del CONICET y nos puede dar alguna precisión respecto justamente de esta vacuna, porque bueno, no deja de llamar la atención que se haya hecho este anuncio y también, bueno, las características propias de esa vacuna, que no era de las que se venía hablando más asiduamente aquí en la Argentina. Mercedes, ¿cómo le va?
Hola, Diana. Alejandro,
¿cómo anda?
Todo bien, por suerte.
Me alegro mucho. Bueno, ¿qué se sabe de esta vacuna de la Sputnik?
Bueno, esta vacuna fue una gran novedad porque el 11 de agosto logró la aprobación burocrática, es decir, por papeles en Rusia, y bueno, se estuvo hablando mucho. Es una vacuna que está basada en adenovirus, que se utiliza como, digamos, como vehículo para ingresar material genético adentro de las células.
Bien. ¿Qué es adenovirus? ¿Qué significa?
Adenovirus es un tipo de virus que en este caso no genera ninguna infección. O sea, los adenovirus son virus que generan algún tipo de enfermedad en los humanos, pero en este caso están modificados para no generar ningún tipo de infección y nada más ser, digamos, como dije, el delivery, que lleva el material genético, ¿sí? que está hecho a propósito para generar una respuesta inmune adentro de las células.
Perfecto, perfecto. ¿Y esto se diferencia en algo con las otras vacunas, con la de AstraZeneca o con las otras que hemos conocido, las que hay en China, por ejemplo?
Claro, lo que se diferencia en realidad es la elección de qué adenovirus se utiliza y también la cantidad de dosis y la cantidad de veces que se tiene que dar. En este caso, el protocolo que se está evaluando en la fase 3, sí, que es esta fase que se está llevando a cabo, es dos inyecciones, una a los 0 días y otra a los 21 días. ¿Sí? Lo que es importante es que, bueno, dije que se logró la aprobación burocrática, por papeles, digamos, que no es la aprobación biológica o, digamos, avalada por una institución de referencia. Por lo tanto, esto está sujeto, digamos, a lo que se vean los resultados en la fase 3. La fase 3 de esta vacuna se está llevando a cabo a nivel mundial, hay un montón de lugares que están haciéndola, tiene como objetivo vacunar a 40.000 personas, ¿sí? De eso estamos considerando que tenemos también un grupo placebo que no recibe la vacuna, justamente para poder ver que el efecto que se observe sea de la vacuna. Y bueno, y en esta fase lo más importante que se va a evaluar, además de que la vacuna sea segura, es que proteja contra la enfermedad. O sea, se espera vacunar a las personas, que estas personas recorran, hagan su vida y que no se contagien naturalmente con el virus.
Claro. Y bueno, ayer lo refería también el presidente Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter, que lo que en definitiva era el anuncio es que se han comprado esta cantidad de dosis de esa vacuna en particular, pero que no se cierra la posibilidad de que lleguen otras vacunas, inclusive podrían llegar si se diera la chance antes que la vacuna rusa. Entonces, digamos, es un anuncio, pero que no define nada en el corto plazo, digamos.
Totalmente. O sea, lo que se anunció fue la compra de 25 millones de dosis para Argentina, que llegarían, al menos 10 llegarían en diciembre. El tema es que en diciembre quizás todavía no tengamos resultados de la fase 3, por lo que es importante recalcar que la aplicación de estas vacunas va a depender de los resultados que se obtengan de fase 3.
Sí.
Si la fase 3 resulta que la vacuna no protege o la vacuna tiene problemas de seguridad, bueno, efectivamente no se va a terminar aplicando.
Ajá. Pero las vacunas van a estar disponibles, digo. En este sentido, me parece que hay que hacer también la referencia de que una cosa es la compra y la llegada de las vacunas a nuestro país y otra es la inoculación efectiva en la población.
Totalmente. O sea, para poder inocularlo en la población hace falta la aprobación, en este caso en Argentina, de la autoridad regulatoria, que es la ANMAT. Y como lo dejó claro Carla Bisotti, la secretaria de Acceso a la Salud, es necesario que pasen todas las etapas de aprobación para poder ser aplicadas en personas de nuestro país.
Claro.
Algo importante, perdón,
Sí, sí, adelante.
Algo importante es que, así como dijiste vos, la idea es negociar con todas las empresas que estén encargadas de realizar desarrollos de vacunas relacionados con COVID-19 para asegurarse la mayor cantidad de dosis.
Claro.
Así como dijiste vos, las que están más avanzadas ahora, actualmente hay 10 vacunas en la tercera fase de ensayos clínicos, son las de material genético, la de Oxford, la de Pfizer, la Moderna, etcétera. Entonces, es una parte medio estratégica, ¿no? Porque el momento en que alguna se apruebe es muy... podría ser que tengamos problemas para acceder a la cantidad de dosis que necesitamos.
Claro, claro. Lo que uno se garantiza es tener las dosis necesarias para que en el momento en que sean aprobadas puedan ser rápidamente llevadas a la población.
Totalmente, y además, como también adelantó Carla Bisotti, la selección de las personas que primero recibirán la vacuna son las personas que están con mayor riesgo, como por ejemplo personal de salud, personal esencial, ¿no? Porque bueno, recordemos que la idea, digamos, como política del Ministerio de Salud de la Nación es que todas las personas puedan tener acceso a la vacuna, pero eso no quita que haya una escala de prioridad para proteger a aquellos que están más expuestos.
Claro. Y la idea, a ver, digo, más allá de la decisión que vaya a tomar en definitiva el gobierno, pero digo, a nivel científico, ¿se trabaja con la idea de vacunar a toda la población o solamente, o vacunando, como por ejemplo escuchaba anoche, a 2/3 de la población? Con eso ya la situación sería absolutamente distinta a la que vivimos hoy.
Bueno, y ahí entramos un poco en las bases científicas, digamos, de la vacunación. Lo que tenemos es, en vacunación tenemos un término que se llama inmunidad del rebaño, que la idea básicamente es que si hay tanta cantidad de personas vacunadas, el virus no puede circular, porque una persona vacunada idealmente no se infecta, entonces no puede contagiar a las personas de su entorno.
Sí.
En ese caso, lo que es importante es que sí, al menos un 70% de la población, se calcula para el caso de COVID, tiene que estar vacunada. No significa, o sea, el tema es el siguiente, todos no nos podemos vacunar, hay personas que no se pueden vacunar. Entonces, es importante ver a la vacunación, digamos, como un acto solidario, que no es algo personal, es algo comunitario. Entonces, así como decís vos, es verdad, hay que conseguir una determinada cantidad de dosis y asimismo hay personas que no se pueden vacunar, pero no es cuestión de elección, tipo yo decido no vacunarme porque ya hay otras personas que se vacunan. Todos aquellos que podamos acceder a la vacuna y que podemos vacunarnos debemos hacerlo.
Claro. Bueno, este último párrafo de su declaración también depara una polémica, ¿no? Porque esto de la obligatoriedad o no de las vacunas, teniendo en cuenta, bueno, que hay mucha gente que ya se ha expresado en contra de la vacunación, no solamente de esta vacuna, sino de otras, pero en esta también en particular, digo, ¿qué reflexión le merece? Y si tiene el dato de que esto va a ser incluido en el calendario de vacunación obligatoria o va a ser una situación volitiva de la población.
Con respecto a las personas que deciden no vacunarse, a mí me gusta, como dije anteriormente, pensarlo un poco como realmente un acto social. Así como nosotros decimos, bueno, nos cuidamos para cuidar al resto, usamos tapabocas, nariz, mentón para cuidar al resto, mantenemos el distanciamiento y todo eso, porque si yo no me enfermo, no puedo contagiar al resto, tenemos que pensarlo un poco así. Hay personas, por ejemplo, que son personas inmunosuprimidas o pacientes oncológicos que no pueden recibir la vacuna porque generaría un peligro para su salud. Entonces, en ese caso, porque digamos, todo está pensado para un sistema inmunológico funcionando bien.
Claro.
Entonces, un poco ponernos en ese lugar y también pensar que esta situación, por más que nos pese, digamos, esta pandemia, así como estuvimos viendo que en Europa están teniendo segundos brotes que incluso son más graves que los iniciales, la vacuna podría darnos pie para evitar eso. Algo importante es que... las vacunas, porque también se habló mucho de eso, las vacunas se analizan para que justamente no tengan la capacidad de generar daños y que sean seguras.
Sí.
O sea, primero tenemos que ver que no tenga ningún efecto secundario y por lo tanto yo te hablo trabajando en el tema de desarrollo de vacunas, es muy importante. Y si tiene, o sea, digamos, si los perjuicios son mayores que los beneficios, entonces la vacuna no debería estar en el mercado.
Claro,
¿sí?
Claro.
Eso es un sistema que funciona y justamente como se observó hace un poquito tiempo que hubo algunos efectos raros en las vacunas, se frena y se analiza minuciosamente qué pudo haberlo causado. Uh-huh. Entonces, con eso tenemos que estar tranquilos que por más que esté más acelerado, digamos, el desarrollo de estas vacunas, eso no significa que no se están pasando por todas las etapas. Está más acelerado porque hay mucha más inversión, porque hay muchísimas ganas de que esto pase, entonces la gente se está proponiendo como voluntarios. Entonces es verdad, ¿no? Una vacuna lleva 10 años de desarrollarse.
Claro. Pero... ese es un punto que me parece interesante para abordar, porque también genera esta inquietud en las personas, ¿no? Esto de decir, bueno, si bien sabemos que el tiempo en que se ha desarrollado la vacuna es récord para en comparación con otras vacunas, ¿cuánto puede tardar o por qué, o si esto es así, si se ha tardado mucho en la fase 3? Porque pareciera que la fase 1 y 2 fueron muy rápidas y la 3 es la que más demora. Digo, ¿esto habitualmente ocurre de esa manera? ¿Son los tiempos que más o menos se manejan? ¿Ha sido más rápida que lo habitual?
Y sí, es más rápida de lo habitual por razones, digamos, de...
necesidad.
Queremos, claro, por necesidad, por urgencia. Ahora, el tema es que los ensayos clínicos tienen varias fases. Uh-huh. La fase 1 y 2 se puede hacer combinada. Lo importante es que cada fase tiene determinada una cantidad de personas que tiene que probarse, uh-huh, ¿no? Entonces, digamos, la fase 1, por ejemplo, incluye 100 personas. La fase 2, 2.000 personas. El tema es que la fase 3 es la más multitudinaria,
claro,
y además se tienen que analizar otros factores. O sea, nosotros en la fase 2, hasta el momento, podemos caracterizar cómo responde el cuerpo humano ante la vacuna. Uh-huh. Si produce anticuerpos, si genera fiebre, si genera dolor cuando se inyecta, etcétera. Pero todavía no se probó o no se analizó si las personas que están inyectadas, cuando salen a la vida y se exponen al virus, se contagian o no se contagian. Eso es un análisis más minucioso que se lleva a cabo en la fase 3. Uh-huh. Pero además, esto que decías de la diferencia de tiempos, hay muchísima inversión ahora.
Claro.
Entonces, normalmente no tenemos ni tanto interés público, entonces es muy difícil conseguir voluntarios, por eso lleva mucho tiempo el desarrollo de una vacuna, y además estamos usando tecnologías como estas de material genético, que son mucho más rápidos que la mayoría de las vacunas que se desarrollan para otras patologías.
Está bien. Estamos hablando con la licenciada en biotecnología, Mercedes Pastorini. Le consulto, licenciada, por la cuestión política que se da en el medio, ¿no? Porque, bueno, cuando uno lee este tipo de informaciones y demás, bueno, a mí, por ejemplo, me llama la atención mucho que siempre se hable de la vacuna rusa, la vacuna china y la vacuna de Oxford. O sea, ¿no? Como en algunos casos es la vacuna de un país, en otros casos es de una universidad, como que... También ahí hay un componente geopolítico, podríamos decir, o político partidario, de acuerdo a quién analice la situación.
Totalmente, y además estamos viendo como una carrera, digamos, de en quién consigue la vacuna. De hecho, el sitio de la vacuna Sputnik, uh-huh, Sputnik 5,
sí,
dice que es la primera vacuna registrada contra COVID, y aún así... sabemos que no hay ninguna vacuna que termine la fase 3. Por eso insisto un poco que está aprobada por papeles, digamos.
Sí,
o sea, es como si se largara un DNU diciendo se aprueba tal vacuna contra COVID-19.
Sí.
Pero la realidad es que todavía no hay evidencias que muestren que efectivamente funciona.
Está muy bien. Y digo, más allá de esto, ¿usted es optimista con los tiempos que se hablan? Esto de por ahí a fin de año ya tener la posibilidad de empezar a vacunar a la población.
Y la realidad es que la tercera fase de los ensayos clínicos de la vacuna rusa comenzaron comenzaron el 7 de septiembre.
Uh-huh.
Y hasta el momento se analizaron 20.000, o sea, se inyectaron 20.000 personas. Por lo tanto, vamos por la mitad. Yo creo que al menos faltarían 2 meses más para conseguir la cantidad de gente que se necesita para terminar de analizar la fase 3.
Uh-huh.
Algo importante es que hay mucha gente que está muy ansiosa, yo también,
sí, claro,
que queremos saber los resultados, y algo importante es que para que el proceso del análisis del ensayo clínico sea confiable de acuerdo con los parámetros éticos y morales, se habla de doble ciego.
Sí.
O sea, las personas no saben si reciben la vacuna o si reciben el placebo, y los médicos tampoco. Entonces, no hay resultados preliminares. Doble ciego significa que lo vamos a saber cuando termine. Lo que sí tienen los ensayos son como puntos, digamos, quizás, no sé, cuando se consigue la mitad de las personas, abren y miran y dicen, bueno, a ver, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo una tendencia de que la vacuna protege? ¿Estamos viendo la tendencia de que la vacuna, no sé, genera efectos colaterales? Como para decir si siguen con el ensayo o si lo frenan. Pero, digamos, no hay resultados preliminares por el momento porque no llegamos a ninguno de esos puntos.
Está bien. Pero usted estima que antes de enero, difícil.
Y es complicado, pero probablemente para comienzos del año que viene tengamos algunas novedades.
Y de ahí, o sea, desde el momento en que empieza a vacunarse a la gente, ¿cuánto pasa, cuánto tiempo pasa o cuánto estiman que va a pasar para volver a tener una vida, bueno, con la nueva normalidad, como se le dice?
Y bueno, también ahí tenemos que analizar muchísimos factores. En principio tenemos que ver el porcentaje de eficiencia de la vacuna. O sea, hay muchas vacunas que están disponibles hoy por hoy y que las enfermedades no están erradicadas. Hay muchos motivos y mucho análisis de eso, digamos, pero lo importante es que veamos cómo va evolucionando. Nadie pasó nunca por esta situación, entonces todavía no sabemos, pero bueno, apenas tengamos los resultados de la fase 3, me parece que vamos a tener más certezas con respecto al panorama que se nos viene.
Está muy bien. Licenciada, le agradecemos mucho la charla.
No, muchas gracias a ustedes.
Que tenga un buen día, que ande muy bien.
Igualmente.
Hasta luego. Mercedes Pastorini, licenciada en biotecnología.